Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. ¿Qué significa esto? Que tenemos por delante todavía, pues, 52 minutos de radio. Eso sí, a la 1 menos 5 llegará Carlos Honorato y nos dirá exactamente qué número ha escondido hoy en su reto de agudeza visual y dónde lo ha escondido.
Y dónde está escondido, sí, que es importante también.
Bueno, de momento, ¿qué están viendo los oyentes?
Yo creo que están viendo muchas cosas y ninguna, ¿eh? Porque no puede ser que todas las opciones tengan muchos votos y todas tienen muchos votos.
No.
No hay ninguna que se haya quedado así con el 3%, 4%. No. Como dirían los franceses, au contraire. Yeah. Pues, a ver, el 43% ha optado porque ve un número 3.
Bueno.
Y luego hay dos grupos del 29%, que es casi un 30%,
bueno, no está mal,
un tercio casi,
sí,
que ven un 5 y otro tercio que ve un 9.
Bueno, no se puede ver todo.
No.
Solo
no.
Hay uno de los tres números.
Solo hay
ocultos.
Uno.
Hay uno.
Sí.
O sea, uno hay, fijo.
Sí.
Puede ser un 3, puede ser un 9 o puede ser un 5.
Eso es.
Pero solo hay uno, los otros
no, no
están,
no,
por
está
mucho
de
que queramos
vuestra imaginación.
Verlo. Bueno, ¿cuál será de todos? Pues hay que entrar en arroba buenos días OM, observar esa especie de cosa.
Sí, una especie de mantel arrugado.
Es como un mar de olas rayadas.
Así.
Algo así. ¿Dónde Carlos ha escondido un número?
Hay un número.
Ese es el que hay que intentar
Eso
descubrir.
Es.
No es fácil.
No, hoy no lo es.
No vamos a tirar la toalla. Nosotros recogemos el guante siempre. Así que, si todavía no habéis votado y os apetece jugar con nosotros, ya sabéis, arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter.
Eso es.
Observáis bien.
En la imagen se sigue el hilo.
Escudriñando milímetro a milímetro.
Y tenéis 45 minutos para encontrar el número.
Venga.
Si no lo encontráis antes de la 1 menos 5, tendré lastimosamente que dar la solución.
Ya, no, para tener que darla de todas maneras, aciértelo, ¿no? Y decirnos dónde está el número.
Y lo podía mantener un día más, la emoción,
no,
y no dar
no,
hasta mañana.
No. Así que, bueno, pues nada.
Luego vuelvo.
Ya últimos minutos, recta
venga,
final.
Venga, que me lo quitan de las manos,
hasta
vamos.
Hasta ahora.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, por si alguien no se ha enterado, el sábado pasado se casó el alcalde de Madrid, Luis Martínez Almeida. Todo el mundo ha hablado de esta boda y lo ha hecho de forma muy extensa, en diferentes tonos, en diferentes medios, a través de redes sociales y de redes de comunicación más convencionales. En fin, que ha sido una boda que ha despertado muchísimo interés de los medios y de la gente en general. Y claro, ¿cómo iba a dejar pasar esta oportunidad nuestro experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero? Una boda de estas características supongo que es una perita en dulce para alguien que consigue, a través de la observación de los gestos, de las actitudes, de los escenarios, descubrirnos muchísimas cosas. José Luis, muy buenas.
Muy buenas, Eli. Un abrazo muy grande para toda la audiencia y el equipo.
Lo mismo te digo, bueno, vaya, decía yo, esto una perita en dulce para alguien como
hombre.
Tú, claro, hombre.
Hombre, yo solo siento que no me invitaran, porque vamos, me llevo un cuaderno de notas y lo lleno.
Ya, claro, el problema es que a ti te invitarán a pocos sitios, a ver si nos va a descubrir, ¿no? Lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos en pues fíjate, en este acontecimiento. Bueno, comunicación no verbal, ¿en qué te has fijado? Bueno, supongo que en principio en los novios.
Claro. Ha habido mucha materia para analizar. ¿Hombre? Y además puntos muy divertidos. El primero, también divertido, ha sido, bueno, pues el protagonista por la Alcaldía de Madrid, el propio Martínez Almeida, que estaba, como solemos decir en Madrid, además, como un flan.
Sí, señor.
Estaba muy, muy nervioso y le veíamos antes de que llegara la novia allí esperándole cerca de la carretera y entre los medios de comunicación que estaban a un lado y el público al otro, resoplando y resoplando, frotándose las manos y cogiéndose el puño de la camisa constantemente. Esos son gestos que hacemos las personas, estos y otros muchos, cuando estamos, pues eso, muy, 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 muy nerviosos, como es lo lógico de un novio antes de una boda.
O sea que el hecho, es verdad, ese gesto de estirarse un poco los puños, sacárselos por, en este caso, por fuera del chaqué,
sí.
¿Es verdad que eso denota nerviosismo?
Sí, es un gesto apaciguador que se llama en comunicación no verbal y que lo que transmite es estrés del cerebro. El cerebro se encuentra nervioso, está estresado, quiere calmarse y la manera de tranquilizarse de nuestro cerebro es a través del contacto físico. Entonces ahí algunos que lo que hacen es que se agarran y se aprietan constantemente o se colocan la corbata, otros se dan tironcitos en la americana, otros juguetean con el puño de la camisa, otros pueden jugar con las gafas. Bueno, hay muchos tipos. Él en concreto estaba sobre todo jugando con el puño de la camisa.
Bueno, vamos con la novia. ¿Cómo la viste?
Pues ella mucho más tranquila, muy, muy, muy feliz, porque las imágenes que han trascendido de ella antes de entrar a la iglesia, en un momento en el que mira las cámaras, hay una sonrisa totalmente abierta, a pesar de que tiene un velo por delante de la cara, se ve clarísimamente la felicidad en su rostro. A ella, claro, sale del coche, pasea hasta la iglesia y no es como él, que está un buen rato esperando a que llegue ella, con lo cual el nerviosismo no se ve tanto. Yo imagino que iría la procesión por dentro, como es lógico. Ella parece más tranquila y lo que sí, muy, muy, muy feliz.
Bueno, pues tenemos a un novio nervioso, como es lógico, a una novia feliz y más tranquila, además.
Sí, a ella parece más tranquila, más serena.
¿En qué más te has fijado, José Luis?
Ayuso me dio mucho juego.
¿Ah, sí?
Isabel Díaz Ayuso me ha dado muchísimo, muchísimo juego. Es una persona de las que, bueno, siempre dan juego a nivel de comunicación no verbal.
Sí.
No pasa desapercibida nunca. Vamos a ver varias cositas de Ayuso. La primera es cómo estuvo constantemente atenta al público que se había congregado para ver la boda, ver los invitados, vamos, entrar a la iglesia.
Sí.
Desde que sale del coche oficial, lo primero que hace nada más salir del coche oficial y cerrar la puerta es empezar a saludar con la mano al público.
Sí.
Gira, da la vuelta alrededor del coche, entra en la acera y sigue constantemente saludando al público y lanzándoles besos con la mano.
¿Sí?
Saluda, lógicamente, al novio, saluda al alcalde y se dirige nuevamente hacia el público. ¿Y qué hace? Saluda, besa con la mano y establece mucho contacto físico. Toca a la gente con la mano, les coge la mano, les toca un brazo. Es decir, lo que se quiere mostrar es muy, muy, muy cercana.
Claro, cercanía.
Luego,
claro.
Cercanía en primer lugar. Tengamos en cuenta que, estando en la situación que está, por el tema de su pareja y de esos contratos que podrían estar por ahí con problemas, con complicaciones, ella podría haber estado en un perfil bajo de comunicación, haber pasado, saludar al novio y entrar a la iglesia. Era una opción, no quiso esa.
No
quiso. Esto, evidentemente, es porque la persona quiere hacerlo así. Todo lo contrario, lo que se quiso es mostrar muy cercana y valiente. Es decir, nada de decir, no, yo voy a entrar a la iglesia y cuanto menos me vean las cámaras, mejor. Todo lo contrario.
Yo he visto luego, José Luis, porque te haces tus análisis estupendos a través de muchos medios, entre ellos Twitter, por ejemplo.
Sí.
Y yo que te sigo en Twitter, he visto que has subido, por ejemplo, muchas fotografías de Isabel Díaz Ayuso con el alcalde, con el novio en este caso.
Sí.
Yo no me había fijado, fíjate que se tocaban tanto, pero es verdad que hay una relación muy cercana entre ellos dos y eso
muchísima.
Se ve precisamente en esa cercanía, en ese romper, digamos, lo que muchas denominamos como barrera vital, ¿no?
Efectivamente, cuando dos personas se caen mal, o por lo menos cuando a una le cae mal otra, habitualmente le quitamos tres cosas. La primera, le quitamos el nombre. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nos referimos a esa persona, nos distanciamos al hablar de ella y no utilizamos su nombre propio. La segunda, le quitamos la mirada. Y la tercera, le quitamos el contacto físico. En este caso hubo muchísimo, muchísimo contacto físico entre el alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Es que, además, fue muy curioso porque él la iba siguiendo a ella. Ella le da un semiabrazo con la mano izquierda, con el brazo izquierdo, a la parte derecha del cuerpo del alcalde, y entonces él responde pues con su lado derecho. Y su lado izquierdo no se mueve. En un primer lugar me pareció extraño, porque dije, qué raro que solo se abracen de un lado.
Sí.
Pero inmediatamente Ayuso le lanza el brazo derecho y responde el alcalde con su brazo izquierdo también abrazándose los dos. Luego se cogieron muchísimo de los brazos, de las manos. Constante contacto físico, constante mirada directa. ¿Esto qué es lo que nos dice? Evidentemente que hay muchísima sintonía entre ellos. Yo creo que hay muy buena relación, más allá de las coincidencias políticas que pueda haber entre ellos.
Bueno, pues ya tenemos a tres de los protagonistas, dos evidentemente, la novia y el novio, y tenemos a una de las invitadas, ¿verdad?, que llamó mucho la atención, que fue Isabel Díaz Ayuso.
El color del vestido también es interesante.
¿Ah, sí?
Ha elegido el color fucsia. No es un color que pase desapercibido, ni mucho menos. De hecho, vimos a muchas invitadas que iban con colores más neutros o más pálidos, que podían pasar más desapercibidas. Ella no, ni mucho menos. Ella fue con un color muy llamativo, con lo cual estaba en sintonía con eso que hizo ella, constantemente exponerse ante los medios y exponerse ante el público que había allí congregado y acercarse a ellos. El fucsia en general se asocia a energía, vitalidad y entusiasmo. Esos son los colores que se asocia al color elegido por Ayuso en este caso.
Vamos, no solamente no me escondo, no tengo nada de qué avergonzarme, sino que encima voy pisando fuerte, más o menos, ¿no?
Sí, efectivamente, pisando fuerte. Eso sí.
Podríamos traducirlo.
Su compañero Serrano era muy, muy en segundo lugar, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Le iba acompañando, pero prácticamente no iban ni a su lado. Iba por detrás de ella constantemente y, de hecho, vamos, en las fotos que sale porque está cerca de ella.
Le deja,
pero no acapara ninguna atención.
Acapara todo el protagonismo. Oye, que también es una estrategia, ¿eh? Es decir, cuando la situación que estás viviendo es complicada, tienes dos opciones, esconderte o al revés, hacer alarde, digamos, de alguna manera de tu presencia y de tu serenidad. Y eso es lo que hizo Isabel Díaz Ayuso.
Claro, eso es lo que hizo ella. A mí me parece un acierto, porque si quieres plantar cara a una dificultad, se hace de esa manera, plantándole cara. No saliendo, corriendo y entrando en la iglesia y que por la tarde estuviera todo el mundo diciendo, pasó corriendo en desbandada y casi ni se la vio. Pues evidentemente los comentarios serían muy diferentes.
Bueno, ¿hubo alguien más entre todos los invitados que te llamase la atención, José Luis?
Sí, pero voy a comentar otra cosa de Ayuso antes.
Ah, muy bien, perfecto. Sí.
Y es el gesto apaciguador que suele tener habitualmente Isabel Díaz Ayuso cuando entra en una situación que para ella le resulta muy interesante y muy activa. Y es que se remanga las mangas de los brazos de lo que lleve, ya sea una camisa, ya sea una rebeca, ya sea el vestido fucsia este, que se fije nuestra audiencia siempre a partir de ahora. Cuando va a entrar en acción, siempre se remanga. Es muy curioso.
Pues
este
fíjate
detalle.
Tú.
Lo quería comentar porque me parece interesante.
Es verdad, yo ahora no me había parado a pensarlo nunca, pero ahora que lo dices, tienes toda la razón. Es un gesto muy suyo. Ponerse de pie, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid y remangarse.
Remangarse, es lo primero que hace ella. Siempre. Cuando va a entrar en acción, remangarse. Es ese gesto que allá su cerebro le tranquiliza. Igual que habíamos dicho en Almeida, que era el de tocarse los puñitos de la camisa, ella lo que necesita es un gesto, su cerebro, y ella siempre coincide. Se lo he visto mucho en los debates, es donde más.
Es verdad.
Remangarse, es entrar en acción.
Sí. Bueno, todo el mundo asocia lo de vaya remango tiene, o mira, ha cogido y se ha remangado. Es verdad que es como...
Claro.
tiro para adelante, ¿no? Me remango y tiro para adelante.
Voy a entrar en acción. Ajá. Está, el cerebro lo asocia a entrar en acción.
Exactamente.
Está claro.
Bueno.
Ahora ya sí, podemos pasar a otros.
Vamos a otros.
El rey Juan Carlos, por ejemplo.
El rey, por ejemplo, que también. El rey emérito, ¿es verdad?
El rey emérito, Juan Carlos.
Ha acaparado muchas miradas.
También ha dado juego, sí. No tanto, porque la que más ha dado... La que más juego me ha dado es Ayuso, incluso por encima de los novios. La que más juego me ha dado es Ayuso a nivel de comunicación no verbal. Y el rey Juan Carlos es muy interesante porque tampoco se esconde. De hecho, desde que sale del coche lo que hace es saludar a diestra y siniestra. Saluda a diestra, saluda hacia su derecha, hacia los medios de comunicación, hacia las cámaras y hacia la izquierda, hacia el público congregado. De tal manera que tampoco en ningún momento lo que quiere es pasar desapercibido. Y luego hay un detalle muy curioso, y es, tras saludarle el alcalde con todo protocolo y demás, se aleja un poquito el alcalde del rey Juan Carlos para dejarle esa distancia que los seres humanos nos gusta tener, pero es el propio rey Juan Carlos el que coge la iniciativa y con un gesto de su mano le estira la mano, estira el brazo y le dice, ven conmigo, que nos vamos a hacer una foto juntos. Y me llamó también la atención la iniciativa que tuvo el rey Juan Carlos. No era un convidado pasivo, ni mucho menos. Estuvo presente en todos los sentidos.
Fíjate que llamó mucho la atención la ausencia de la reina Doña Sofía. Que las ausencias también significan algo, a lo mejor, ¿no? A no ser que tuviese un compromiso.
Sí, por lo menos lo que son en los primeros planos de cámara y demás, yo no la vi. En los primeros planos de cámara. Luego sí que estuvo, porque por ejemplo en el baile de por la tarde y demás, yo no la vi bailando, pero dicen que bailó. Por ejemplo, Esperanza Aguirre dice que se echó unos bailes, la reina Sofía.
Bueno, Esperanza.
Que hacían maneras también.
Esperanza Aguirre fue otra. Esperanza Aguirre también te habrá dado su jueguecito, digo yo.
Sí. Por ejemplo. A mí lo que más me llamó la atención de Esperanza Aguirre es que lo que sí quiso es acaparar mucho protagonismo, porque fue la que primera se lanzó a los medios de comunicación, a los micros.
Sí.
Como es lógico, los periodistas, ¿qué querían? Querían gente que se acercara y dijera alguna cosita. La mayoría saludaban y pasaban, pero Esperanza Aguirre no. Esperanza Aguirre inmediatamente fue a los micros y a las cámaras, bueno, pues a comentar algo divertido y demás, de la boda, del momento que iban a pasar a continuación. También interesante. Y luego, en cuanto al rey Juan Carlos, hubo un momentito en que se le cayó el bastón y andó muy rápido el alcalde porque fue quien se agachó a cogerlo, por ejemplo. No se agachó la persona que la acompaña siempre, tiene un hombre que la acompaña siempre, que es de quien se apoya del brazo, el rey Juan Carlos. Y no, el que andó rapidísimo, o sea que, bueno, nervioso... Pero ágil de reflejos, ¿eh?
No, desde luego.
El novio.
No se puede decir lo mismo del baile. No estaba muy...
Bueno.
En realidad estaba un poco de tres en uno, en las articulaciones, con esa especie de choti raro que se inventó.
Qué divertido. A mí me pareció muy divertido. Yo lo que puse en mi página, donde fui analizando todo, en martinovejero.com, es que, oye, que la gente criticó mucho el chotis en plan divertido, porque se veía que no era un experto bailando el chotis. Y yo, bueno, yo lo que comenté es que depende de con quién lo compares. Porque si lo comparas conmigo, a mí me parece que lo he hecho sublime.
Pero fíjate...
Vamos, si me ves a mí, vamos.
Pero fíjate que ayer lo comentábamos aquí, como lo ha comentado todo el mundo. Si hay un baile apropiado para alguien que no es especialmente buen bailarín, es el chotis siendo hombre, porque es que no te tienes que mover, solamente tienes que girar, quedarte, digamos, haciendo el tancredo y ir dando vueltas, y es la mujer la que va girando. Lo tenía, como se suele decir, a huevo. Bueno, pues se empeña en hacer del chotis un tango. Y entonces hay
algo muy curioso, muy
una cosa curiosísima, pero es verdad que el sentido del humor que tiene el alcalde, el sentido del humor tan estupendo, porque del primero que se ríe es del mismo, y eso siempre demuestra un grado de inteligencia importante. Saberse reír de uno mismo, oye, pues también lo puso en práctica a la hora del baile. No sé si ese vídeo será para enseñar a sus hijos y a sus nietos, pero los demás nos divertimos muchísimo.
Es de lo que más ha comentado en redes.
En fin, como conclusión, ¿qué dirías de esta boda, José Luis? Ha sido una boda...
Yo lo resumiría en dos sí. características. Alegría y espontaneidad es lo que he visto por encima de todo. Muchísima felicidad y mucha espontaneidad, porque evidentemente ese chotis, aunque el hombre lo hubiera estado ensayando, porque en algún momento parecía que iba diciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, parecía que iba contando los pasitos según los tenía que ir dando, pero resultó muy divertido, muy espontáneo y muy natural. Y como decía un anuncio publicitario, gente sin complejos. Pues eso es lo que hay que ser, gente sin complejos.
Pues
y
claro,
por cierto, no me quiero olvidar del beso.
Ah,
el
bueno, es verdad.
Beso,
se ha comentado mucho.
Iglesia,
sí.
Es buenísimo, buenísimo.
¿Por qué?
El beso cuando salen de la iglesia. Primero, es un beso tímido, un beso cohibido, es un besito en la mejilla.
Sí.
Primero, la iniciativa la toma ella. Teresa Urquijo es la primera que le da un besito en la mejilla a él. Pero luego él, es curiosísimo, porque se gira y tuerce la espalda, que parece que se va a caer.
Sí.
Eso, si nos fijamos en los zapatos, se apoya en los talones exclusivamente, parece que se fuera a hacer para atrás, para darle el beso en la mejilla por el lado izquierdo de ella. Porque ella, según está girada, habría sido más fácil dárselo por el derecho.
Sí.
Pero no sé por qué, cosas de los nervios y cosas del directo, se lo quiere dar en ese momento por el lado izquierdo. Y bueno, yo creo que estuvo a punto de caerse de espaldas.
Bueno,
pero bueno, también fue un momento espontáneo y divertido.
Bueno, pues ahí queda ese resumen estupendo, como todos los que hace José Luis Martín Ovejero, ese análisis, en este caso, de una de las bodas del año, sin ninguna duda. Yo creo que es la primera vez que un alcalde, en el ejercicio de sus funciones, un alcalde de Madrid, contrae matrimonio, con lo cual ha habido muchísima expectación. Hay más análisis que podemos ver en Madrid, en martinovejero.com, que es el blog de nuestro experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero, con el que volveremos a analizar cualquier otra cosa que ocurra durante la semana el próximo martes. Un beso enorme.
Un beso muy grande a todos. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si voy.
No,
Jare. Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
¿Te parece?
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jare.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jare.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? Meto la
sintonía. Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Los próximos minutos los vamos a pasar a bordo de nuestra unidad móvil en la Galería Wild Lab Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una exposición que lleva por título Producto Fresco, en la que el artista Coloc ha creado unas obras que tratan de mostrar lo efímero de nuestra existencia, y lo hace con instalaciones que mutan y que nos permiten además participar. ¿Qué es todo esto? Bueno, seguro que lo explica mucho mejor Gloria Talavera, que está ahí precisamente en esa exposición. Gloria.
Sí, ya estamos con el artista descubriendo su nueva técnica después de indagar en la escultura, en la pintura. Colo presenta, como decíamos, una instalación muy novedosa en la que quiere que el público participe, así que nos hemos venido hasta el Paseo de la Castellana, número 166. Ya está todo montado, la inauguración este mismo jueves, y después decíamos de la escultura y la pintura, ¿por qué ideas a partir del 2019 una nueva técnica que has llamado Producto Fresco? Cuéntanos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? A todos los oyentes, ¿qué tal? Pues bueno, pues la verdad es que por aburrimiento de hacer arte figurativo, quizá, y meterme más en el rollo conceptual, me empezó a interesar mucho el tema conceptual, contar cosas más profundas, aunque también con objetos que pueden ser bastante visualmente atractivos. Y nada, pues descubrí o retomé una técnica antigua que hacía llenando bolsitas de plástico para dar sentido a la obra que yo quería contar.
Y te interesan mucho todos esos materiales, ¿no?, que se pueden reciclar para darles otro uso. En este caso, bolsas de plástico. Tus instalaciones utilizan bolsas de plástico, miles, ¿no?, podríamos sí decir, en todas las instalaciones que estamos viendo.
Sí, sí. Sí, son bolsas de plástico, son recicladas y reciclables. Además, las intento sacar todas las máximas que puedas del circuito de los materiales de un solo uso. Y así poder darles una vida bastante más larga.
Y después aplicas las pinturas.
Sí. Primero veo cómo va a ser la instalación, cuántas bolsas necesito, cuántas unidades necesito, ya las llamo unidades. Y luego voy metiendo pintura fresca dentro.
Y producto fresco porque a medida que esta instalación transcurre el tiempo, también evoluciona. Las pinturas en sí ya tienen vida.
Claro, claro. Esto es lo que más me gusta porque da sentido al concepto de la obra. Desde el minuto cero, ¿sabes?, la pintura evoluciona. Primero se secan, hay distintas tonalidades dentro de cada bolsita y se van incluso en el trajín diario en el estudio, pues las voy manipulando y van cambiando. Luego en las instalaciones donde están expuestas, la gente debe tocarlas. A mí me gusta decir que no se debe tocar las obras que yo hago para que la misma gente pueda manipular también las obras y seguir el proceso.
Es un concepto interesante, ¿no? Porque siempre que vamos a una galería no se puede tocar, solo se puede observar, pero a ti te gusta que el público interactúe, no solo con la mano, podemos tocar estas obras, sino a través de diferentes maneras, porque invitas a los visitantes a que reflexionen sobre lo que somos los humanos.
Sí, totalmente. Aparte de la interacción activa, digamos, o gestual, también de la forma reflexiva. Intentar saber que tienes una obra delante que está cambiando justo delante de ti, que está evolucionando, que se está secando y que es un acto efímero que refleja mucho de nuestra existencia también.
Una de las más grandes, además, se va a proyectar con diferentes sombras y quieres hacer actos, ¿no?, en los que el público va a colaborar. Hay jornadas también muy curiosas que el público sepa que puede venir e interactuar contigo.
Sí, sí, allí tenemos varios eventos. En uno de ellos haremos una especie de taller donde la gente... Yo para manipular las instalaciones lo que hago es meter unas tiras que van arrancando la capa exterior y dejando ver el color interior. Esto, además de ser también una reflexión sobre el ciclo, lo que aparece que destruyes, al final también estás creando y vuelves a tener una pieza nueva. Y con esas tiras la gente podrá hacer unas pequeñas obras con residuos que se podrá llevar a su casa, o sea que va a estar bastante bien.
Interesante, ¿no? Trabajar aquí con el artista y llevarnos nuestras propias obras a casa. Hemos hablado de las bolsas de plástico, de las pinturas, muchos marcos, algunos de ellos comprados a propósito, pero otros también reciclados.
Sí, el 90% pues los he encontrado en la basura o en algunas casas donde iban a ser desalojadas o donde la gente ya no quería los marcos viejos, los he ido recogiendo, luego también en el rastro, y bueno, yo creo que el 90% son reciclados y restaurados, claro.
Como decíamos, tú empezaste con el arte más figurativo, escultura, pintura, y aquí vemos también una pequeña escultura tuya, que ¿por qué dices que también es efímera? Porque cambia según el calor.
Claro, sí, sí. estoy usando materiales para estas esculturas que se llama Monster Clay. Es una pasta que no se utiliza como material final de escultura, sino para hacer moldes, pero yo la uso precisamente para eso, para que se pueda, con el calor ya veis que se va derritiendo poco a poco y también es efímera, como el resto de la obra.
Bueno, los artistas que también evolucionáis, empezaste con la pintura, con la escultura, una de tus grandes obras se puede ver, de hecho, en Torrejón de Ardó, donde vives y trabajas.
Sí, sí, sí. Sí, es una escultura de, creo que son 15 metros, de 9 toneladas, en aluminio y que se llama Latidos. Y nada, que está allí en una colina, se puede ver, yo creo que debe ser mi obra que más se ve, porque se ve desde la Nacional 2, o sea, que alguno echa un vistazo y dirá, mira, eso qué.
Lo digo porque muchas veces cuando hemos ido hacia esa localidad, hemos visto ahí precisamente esa escultura que es muy llamativa, por si alguien seguro que se ha fijado, pues que sepa que es de Colo, que además, aparte de ser artista, se dedica desde hace muchísimo tiempo a arreglar aeronaves. Así que cuéntanos cómo compaginar los dos trabajos bien diferentes.
Bueno, pues esa es la parte dura, porque comienzo mi jornada laboral a las 7:30 y me voy al estudio a las 5:30 de la mañana todos los días. La verdad es que me acuesto prontito también. Me voy a las 5 de la mañana al estudio, a las 7:30 me voy a currar y a las 3 me vuelvo al estudio, hasta las 10 que me acuesto.
¿Mientras arreglas aeronaves también piensas en las obras de arte o cómo darle una vuelta o es difícil?
Bueno, es difícil porque para el tema de las aeronaves tienes que estar bastante... Soy técnico en materiales compuestos, entonces hay que estar bastante concentrado. A veces es imposible no estar pensando en lo que tienes luego y al revés. Hay muchas veces en el estudio que estoy trabajando y estoy diciendo a ver cómo reparo esto mañana.
Tu nombre es Juan Carlos, pero el del artista es Colo, porque eres pelirrojo y así te llamaban. Eras, bueno, en la barba todavía lo vemos y así te conocían en Torrejón de Ardoz, que es tu localidad de origen.
Sí, sí. Empezaron a llamarme Colorado y ahí se me quedé con Colo, o sea que bueno.
Muy bien, pues ahora podemos ver su obra. Como decíamos, se expone esta misma semana y hasta finales de mayo en el Paseo de la Castellana, en el número 166, en esta galería White Love, que ofrece pues obras muy interesantes, entre ellas la de Colo que hoy hemos conocido.
Muy bien, pues nos daremos una vuelta por ahí. Interesante iniciativa.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Cuando hablamos de coches convencionales, los coches utilitarios que utilizamos todos, y cuando vemos toda la información, la publicidad, parece que solamente hay dos tipos. El de toda la vida, el que llamamos de combustión, pues ya sabes, que utiliza gasolina o diésel. Ese sería el de toda la vida. Y han entrado y con fuerza y están entrando cada vez más los vehículos eléctricos. Aquellos que en lugar de utilizar este sistema para poder desplazar, por lo que utilizas electricidad. Y esto es lo que vemos. Pero sabemos que también hay otro tipo de vehículos que son intermedios y que podemos hacernos un lío, saber exactamente de qué hablamos. Hablamos de coches o vehículos híbridos o incluso hablamos de híbridos enchufables. ¿Qué quiere decir esto? Un vehículo híbrido, el nombre híbrido ya nos lo dice, es que mantiene dos sistemas. El convencional, el de combustión, sigue gastando gasolina o diésel, generalmente suelen ser de gasolina, que es mejor sobre todo en el núcleo de la ciudad porque su nivel de contaminación es mucho menor en cuanto a lo que afecta a la salud, pero tiene un motor convencional y un motor que lo que hace, o una parte del motor, que es eléctrica, que se recarga con las propias movimiento del motor y de las ruedas, para entendernos, muy similar a la dinamo que teníamos en las bicicletas. Ese movimiento se aprovecha, genera electricidad y se almacena, se guarda, y lo que se hace es que o bien hay partes en las que se utiliza directamente, generalmente cuando se va muy despacio para aparcar o no, o bien sobre todo lo que hace es ayudar al motor, ayuda y tiene como una doble vía de energía, la convencional más la parte eléctrica. Con lo cual necesitan menos combustible, contaminamos menos y algo muy importante, nos ahorramos dinero. Bueno, pues este sistema es el que llamaríamos el híbrido. Funciona bastante bien y funciona de forma estable. Tenemos muchos vehículos. Fíjese en los taxis y verá cómo hay muchos de este tipo y hay algunos que llevan ya muchos años funcionando. Y ahora esto lo complementamos con aquellos que denominamos híbridos enchufables. Y es que además de este sistema, tiene directamente una parte de carga, podemos enchufarlo como cualquier vehículo eléctrico, y complementa una batería ya más potente que suelen estar o suele darnos una autonomía para ir en eléctrico en el entorno de los 50, 60 kilómetros de autonomía. que está bastante bien. Como mantiene la parte híbrida, lo que hace es ayudar a la parte térmica, la parte de combustible. El ahorro aquí también es, si vamos en eléctrico, pues ahí directamente. Y si vamos en parte mixta, ayuda y mucho. Y podemos reducir hasta un tercio ese consumo, esa producción de emisiones y un tercio directamente del combustible que utilizamos. Tiene además otras ventajas, como por ejemplo que evitamos que suba tanto la temperatura y que se necesite o se fuerce tanto el aceite del vehículo, con lo cual nos dura bastante más que en un vehículo de condiciones normales, uno que sea solamente térmico. Y si le ponemos una pega, porque todo tiene sus pegas, que se va arreglando, es para mí la sonoridad. Hay veces que cuando uno va a aparcar o mueve el coche, sobre todo en una zona de aparcamiento, es que no se oye y podemos tener algún problema con algún viandante. Por eso se está buscando hasta ponerle un sonido especial para hacer que sepamos que hay un coche en movimiento.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Bueno, Clara, ¿qué series has visto esta semana?
Bueno, pues he visto
unas cuantas. ¿Con quién nos quieres enganchar? A ver.
Pues mira, a ver, yo tengo cositas que a priori son bastante atractivas. No te voy a decir que sea nivel enganche total, que te mueres, que no, que tienes que ver un capítulo detrás
pues si
de
tú
otro.
Empiezas así, pero no sé cómo pretendes engancharlos a los demás, pero bueno. Bien,
en mi clasificación también. Ya sabes que hay series plancha, series bici estática, series me tumbo en el sofá y a lo mejor echo una cabezadita. Otras que tienes que estar con los cinco sentidos o los seis o los siete, todos los que tengas puestos ahí porque estamos ante una obra de arte. Bueno, pues, a ver, no te voy a decir nivel plancha, porque no, pero bueno, a lo mejor entre bici estática y me doy una cabezadita no pasa nada, pueden estar, ¿vale?
Yo soy más de cabezadita que de bici estática, también te lo digo, pero bueno.
Bueno, vamos con la primera. Vamos a irnos a Movistar. Tenemos una serie que, bueno, a ver, de momento tenemos, estamos a día
9.
Vale, pues de momento solo tenemos 2 episodios, ¿vale? Son 8. Es la última serie de los hermanos Caballero, que son Alberto y Laura Caballero, que si no los ubicáis,
no.
Son los creadores de la que se avecina, de la serie del pueblo, bueno, aquí no hay quien viva antes, el pueblo, Machos Alfa, son dos hermanos son reyes de la comedia aquí en España, son una gente muy, muy, muy solvente y que ahora han estado en Movistar Plus, Muertos SL. ¿Vale? Está Carlos Areces encabezando el reparto en el papel de Damaso Carrillo. La acción nos sitúa en una funeraria que es un negocio familiar. Es una funeraria que se llama Funeraria Torregrosa y es un negocio familiar. Damaso, que es Carlos Areces, es un tipo muy, muy ambicioso. Él no pertenece a la familia, él es un trabajador allí, pues un poco un jefecillo. Y él está calculando todos sus movimientos para medrar en la empresa.
Los agentes funerarios somos soldados de primera línea.
No me jodas. ¿De qué murió?
Después llega la actividad propiamente comercial. Venderle al cliente lo que no necesita.
Su marido se merece satén.
¿Le dijisteis que Jesucristo le amaba?
Le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no?
Y luego se recoge al difunto, siempre con la máxima profesionalidad y respeto.
Ya llegan a la cara.
¿Daniela?
¿Vas a ir a Madrid en un coche fúnebre?
El mayor reto va a ser fidelizar. Porque claro, como aquí el cliente se muere.
Difunto. El difunto. Cuida la terminología.
Bueno, pues también vamos a aprender mucha terminología del mundo del negocio funerario. Resulta que el director de funeraria, ¿verdad? Torregrosa, padre de la familia propietaria, pues muere repentinamente en el primer capítulo, en los 10 primeros minutos. Y él, Damaso Areces, ve la oportunidad de llegar a la dirección, pero sus planes pues se van a ver frustrados porque la viuda, una señora mayor, la señora Nieves, en apariencia pues ama de casa apocada y discreta, decide tomar las riendas. Areces no desfallece porque tiene un plan.
Su plan empresarial es la construcción de un gran complejo que se llamaría, ahí en su cabeza, Ciudad del Deceso, y que incluye el asilo, el hospital de paliativos, el tanatorio, el cementerio y el servicio de eutanasia. Ese
es
su plan empresarial al que aspira, y eso pasa pues por hacerse director de funeraria Torregrosa. Es su meta pues más inmediata. La serie es, por supuesto, de comedia. Tenemos a los personajes que son los empleados de la funeraria, tenemos al conductor del coche fúnebre, que es uno de los personajes que aporta más comedia y al que interpreta Salva Reina. Tenemos a los tanatoprácticos, a Adriana Torrevejano, que quiere demostrar, además hay una especie de Me Too con el muerto, con el director que acaba de morir, y ella quiere demostrar que era un acosador. Tenemos también a Diego Martín haciendo de cuñado, bueno, de yerno de la señora Nieves, en un personaje de patoso, que es su especialidad. También está Maya Salamanca. Bueno, están las hijas del difunto, que quieren reconvertir el negocio familiar en un gimnasio. En fin, que cada uno tiene sus intereses y lucha por ellos. La serie nos recuerda mucho a la magnífica The Office y también a Succession. Diréis, nada que ver una con otra. Bueno, pues aquí se ve que Alberto y Laura Caballero tienen muchas referencias de esas dos grandes series. Sin duda son, pues eso, referencia para Muertos SL, que se ve especialmente en la dirección, que nos recuerda a la serie The Office de Ricky Gervais, que tenía una realización, bueno, pues como de falso documental, aquí, y ese ambiente de oficina que tenía The Office, lógicamente, pues aquí también está, esas relaciones entre los distintos empleados. Por cierto, la serie está dirigida por la propia Laura Caballero.
Bueno.
O sea, que ella hace de todo. Hace guión, hace la creación de la serie y también se pone en la dirección. También hay otros personajes que nos recuerda a Succession. Por ejemplo, pues es calcado el becario Pelota, que sigue a todas partes a Areces. Pues este era el personaje de Greg en Succession. Quienes lo hayan visto pues lo van a reconocer muy rápidamente, solo que esta vez en clave de comedia, claro. Succession era un drama tremendo y aquí...
Para bici estática, dices.
Bueno, yo la veo muy bien para bici estática. Vas a hacer poquita bici, porque son capítulos cortos. Estamos hablando de una comedia. Tendrás que verte por lo menos los dos que hay ya disponibles. El jueves hay otros dos más. Así hasta 8. Cada jueves dos
miniserie
nuevos.
Miniserie, está bien.
En Movistar Plus.
Bueno,
nos vamos
Movistar
a
Movistar Plus, no habías dicho Disney.
Plus, no, ¿no Movistar Disney? Plus.
Ah, vale,
Plus.
vale.
Es que, como...
No, de Plus nada, Plus. O más.
O más. ¿Eh? Más. Como tiene. No sé, es que no sé cómo, cómo se pronuncia, la verdad. Bueno, nos vamos a Apple TV. A otra plataforma, tenía yo ganas
Apple
de
TV. TV. Apple TV. No, luego no decimos HBO.
Es verdad.
Por ejemplo,
tiene
decimos
razón,
HBO.
Tiene
pues bueno, castellanicemos todo.
HBO puesto. Lo vamos a decir poco porque ahora ya va a ser Max, o sea que
bueno,
ya poco nos queda. Nos hacen unos líos con los nombres de las plataformas, de verdad. Es que
ya.
Tendrían que ser como los partidos políticos, por
pues
colores,
sí.
Y ya está.
Pues sí, bueno, ¿no? Los partidos políticos, ponte
el rojo,
siglas
el azul,
por ahí.
El verde,
eso,
el,
sí.
El rosa, yo qué sé, ¿sabes? Así sería más fácil identificarlos, pero aquí cambian de nombre cada dos por tres. Bueno, que tenía yo ganas de hablaros de Palm Royale, que nos ha llamado la atención por muchas cosas, pero la más visible, la primera de todas, es que es el regreso a la interpretación de Ricky Martin. Acuérdate que la semana pasada... te dije que iba a hablarte de Ricky Martin,
sí.
Que aunque fue actor antes que cantante, pues la verdad es que... Y bueno, y él ha compaginado siempre la interpretación con la música, pero quizás sea más conocido por como cantante. Él es que es muy selectivo con los proyectos cinematográficos.
No,
y bueno,
tan selectivo, yo no me acuerdo de ninguno.
Sí,
en este momento.
Ya, es que él se inició, como te digo, pero de niño actor,
Ya,
o sea,
estoy hablando
de hace muchos años porque Ricky Martin ya tiene una edad.
Hombre,
aunque
claro
está.
Que tiene edad.
Bueno, se cuida muchísimo, lo vais a poder ver.
Podría
en esta serie
todo el mundo.
En la
cuidarse.
Que se pasa toda la serie sin camiseta. Así que vais a poder ver
¿Cómo se cuida eso? ¿Es necesario?
¿Lo exige el guión? Pues ¿que esté sin camiseta o está
pues
sin camiseta?
No lo
porque
sé, lo desconozco. Desconozco ya si esto ha sido una forma de él de construir su personaje, que ha dicho, mi personaje lo construyo yo, como mis abdominales, o si ha sido exigencias del guión. Yo es que no lo sé, no te puedo decir. Bueno, pues este guión dice Ricky Martin que le interesó por el mensaje de la serie y porque le dio la oportunidad de trabajar junto a grandísimas actrices. Para empezar está Carol Burnett, que es la rica
¡madre
tía!
Mía,
¿qué
Carol
te parece?
Burnett, pues si dice que Ricky Martin tiene una edad, Carol Burnett
bueno,
tiene dos edades.
A ver, también luego...
o tres.
El papel es muy pequeñito y sobre todo... tiene, ¿cómo decirte? Muy poca actividad.
Bueno,
¿vale?
Normal.
Muy poca actividad.
Ya.
Es,
no estamos para trotes.
Es
vale.
La tía rica del protagonista, tía por parte de su marido, que está en coma. Por eso
vaya.
Te digo que tiene poca actividad. no tiene mucho papel, no tiene muchas líneas,
ya,
¿no? Como,
ya.
Se suele decir en el mundo de la interpretación.
Pues tiene 91 años. No digo más.
Bueno, pues 91 años y ahí está, la cama tumbada la mayor parte del tiempo. O sea, tenemos a Ricky Martin sin camiseta
y a Carol Burnett
tumbada en la cama. ¿Vale?
Madre mía, pues no sé yo qué decirte de esta serie.
Bueno, la protagonista espera heredar de esta tía rica que es la tía de su marido, ¿vale? En el papel de esta aspirante a millonaria lo interpreta a Kristen Wiig, que es una cómica del Saturday Night Live, actriz, guionista. Y ella encarna la recién llegada a Palm Beach en el verano de 1969. Sí. Es la ambiciosa Maxine Simons.
Según un dicho muy famoso de por aquí, cuando llegas a Palm Beach te crees que eres la más vieja y la más rica. Pero luego ves que eres la más joven y la más pobre. Yo solo había estado 2 semanas en Palm Beach, pero ya conocía Palm Royal, el club más exclusivo del mundo. Ese era mi sitio.
Pues sí, Maxine está esperando esa herencia multimillonaria de la tía de su marido, pero no puede esperar a ingresar en la alta sociedad de Palm Beach a través de su membresía en el club Palm Royal, que es ese club tan exclusivo, y codearse con todas esas ricas que compiten en su filantropía por ser las más generosas con diversas causas. Y al mismo tiempo aparecen, esparcen ese veneno y esa ambición, ¿no? No le va a resultar fácil a Maxine entrar en ese círculo, pero ella es muy tenaz y tiene claros sus objetivos. En el club nos encontramos a un camarero, Robert, que es ese personaje de Ricky Martin que enseguida cala a Maxine y hace lo posible por impedir que entre en el club. Esto es.
¿Pero qué hace un camarero de un club sin camiseta? No entiendo nada.
Porque, bueno, es que me estás tirando mucho de la lengua.
Vas a un club, te sale el camarero en abdominales.
Bueno, te lo voy a contar. Resulta que Ricky Martin, aparte de ser camarero en el club, tiene una relación con la tía en coma, Carol Burnett, y vive en la casa de la piscina de la mansión de Carol Burnett. Entonces, como es vive en la casa de la piscina de la mansión de Carol Burnett, pues anda por allí los aledaños de la piscina sin
¿dónde
camiseta?
Vemos esta maravilla?
En Apple TV.
Apple TV.
Oye,
ya está, oye, ya.
Para verme lo ponen más difícil.
Dejémonos de tonterías.
También está Laura Dern en la serie, que está estupenda.
Ya me has convencido.
Haciendo de hippie.
Ya me has convencido con eso.
Contra la guerra de Vietnam.
Hasta el próximo martes, que se la lleve, por Dios.
María, que se lleven a esta señora.
Que se la lleve. Y que traigan a Honorato con su reto.
Madre mía.
Bueno, ¿qué números han visto los?
Bueno, a ver, el que más han visto es el 3, el 50% se decanta por el 3, y luego el 25-25 por el 5 y por el 9. Oye, era difícil de ver, ¿eh?
muy difícil.
Hay que fijarse.
A ver, ¿dónde nos tenemos que
ir? En el lado de la izquierda, digamos, donde está la estrella.
Sí.
Más o menos por la mitad. Más o menos por la mitad y dentro de la parte azul.
A ver, a ver.
Aquí te lo he ampliado y lo he coloreado.
Pues sí, ya.
Ah, bueno.
Parte izquierda debajo de la estrella
sí. De Onda Madrid, claro.
Vas bajando, ¡pum! En la parte azul aparece un...
Un 9.
Por lo tanto, el número es el 9. Has ganado el
¡otra barato. Vez! ¡Qué semana llevo!
No, la mayor parte de la gente, ¿dónde han visto el 3?
Yo no lo sé. Algunos me dicen que en las formas de las ondas.
A lo mejor han pensado, como eres tan tramposo. En fin, mañana nuevo reto de agudeza visual y nuevo programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Os quedáis con nuestros compañeros del partido de la 1. Gracias por estas 3 horas estupendas de compañía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.